The seat in front of you is a card that looks like this. It's called a connection card. If you'll fill that out and then either drop it in the offering basket on the way, or preferably take it to the red tables that are in the atrium. We have a gift for you. We want to get to know you and answer any questions that you may have about the church. Speaking of the red tables, it's a great time to tell you that next Sunday afternoon at 4 o'clock, we are having First Family. First Family is an invitation for you to come and meet with the pastors and staff to be able to come and learn more about the core values of the church. Childcare is provided, a meal is provided, you get a walking tour of the church, and it's a great time to connect with First Baptist, learn what it means to be a member, and to learn the membership process. And if you haven't done that, we encourage you to sign up for that. Again, go to one of the red tables in the atrium, and you'll be able to sign up for that. And we'll look forward to seeing you at this time. Before we greet one another, I believe we have baptism at this time. After we greet one another, turn to someone and tell them you look great today.
Sister, based on that public profession of your faith, I now baptize you, my sister, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Bearing the likeness of his death. It's a legacy banquet. We have ministries to those that are 55 to 70, led by Pastor Doug. My name's Paul. I lead the ministry to those 70 and above, and under the umbrella of Legacy Ministries. It's learning how to finish well. It's learning how to pass on our faith from generation to generation. And next week, we're celebrating what is being done and has been done this past year in our Legacy Ministries, challenging you to some new things to think about and pray about. But if you haven't already signed up for that, there's a legacy table to make it very easy before you leave to register for the legacy banquet next Friday at 5:30. We hope that if you're
55, invitamos a la una. Génesis 8, capítulo 8 hasta el capítulo 9, versículo 17, que estaremos leyendo la lectura tranquila. Buenos días, hermanos y hermanas. Estaremos con ustedes prontamente. Continuamos indicando y continuamos la oración esta mañana. Ciudadanos, eso. Miremos a la cruz. Estamos cantando sobre la cruz esta mañana. Y estaremos celebrando la cena del Señor. Y en la manera que enfocamos nuestro corazón y vemos la imagen que el Señor nos dejó. Y celebrando la resurrección de Cristo Jesús para que regrese de vuelta. Mientras tanto, miramos la cruz. Estaremos predicando y mirando la cruz en esta mañana. Y estamos cantando sobre la gloria de la cruz en esta mañana. Oren conmigo. Padre Señor, que la luz de la cruz ilumine nuestros corazones. Que la gloria del Señor sea nuestra única gloria. Te damos gracias por la salvación que tú nos das en Cristo Jesús solamente. Y oramos en esta mañana, en todos los individuos aquí, que tú escribes nuestros corazones y que venimos a la mesa y que podamos encontrarnos contigo, que limpias nuestros pecados. Para esas cosas que necesitamos confesar esta mañana, justamente para que podamos confesarnos y limpiarnos en preparación a la cena contigo. Oh Señor, sabemos que la sangre de Cristo fluye el Calvario y los pecados. Sabemos que tú fue dejado a Cristo Jesús y que la verdad de Juan 3:16 se proclama cada día de que tú de tal manera amaste lo que diste a tu único hijo para todos que crean para que tengan eterna. Te invitamos a que continúes en la oración esta mañana. Invitamos que te pongas de pies y cantes con nosotros.
Invito a que busque sus Biblias en Génesis 8, en versículo 1 hasta el capítulo 9, versículo 17. Estaremos leyendo de las Escrituras brevemente. Y dice: y se acordó Dios de Noé y todas las bestias y todo el ganado que estaba con él en el arca. Y Dios hizo para pasar un viento sobre la tierra y descendieron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo y se detuvo la lluvia del cielo. Las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra y se acabó de 150 días y las aguas habían decrecido. Y en el mes séptimo, el día descendiente del mes, el arca descansó sobre el monte de Ararat. Las aguas fueron decreciendo paulatinamente hasta el mes décimo. Y el día primero del mes décimo se vieron las cimas de los montes. Y aconteció que a cabo de 40 días, Noé abrió la ventana acerca que él había hecho y envió un cuervo que estaba yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra, pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces extendió su mano, la tomó y metió consigo en el arca. Esperó unos otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Y hacia el atardecer, la paloma regresó a él. Y he aquí, en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó unos otros 7 días y envió la paloma, pero ya no volvió más a él. Capítulo 3, versículo 13. Y aconteció que en el año 601 de Noé, el mes primero, el día primero del mes, se sacaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró, y he aquí estaba seca la superficie de la tierra. Y en el mes segundo, el día 26 del mes, estaba cerca la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todos los vivientes de toda carne para que estén contigo, ave, ganado y todo reptil que se arrastra sobre la tierra para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé y él, sus hijos y sus mujeres, de sus hijos y todas las bestias sobre los reptiles, todas las aves y todas las que se mueven sobre la tierra salieron del arca según su familia. Y edificó Noé un arca al Señor. Él tomó todo animal limpio y todo ave limpia y ofreció un holocausto en el altar. Y el Señor percibió un aroma agradable y dijo al Señor para sí: Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es malvada desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, y el verano y el invierno, el día y la noche se cesarán. Y bendijo Dios a Noé y sus hijos y les dijo: Sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra y el temor de vosotros estará sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo y en todo lo que arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar y vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve en la tierra, vida o sea para alimento, todo lo doy como si di la hierba verde, pero carne en su vida, es decir, con sangre no comeréis. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestra vida, de todo animal la derramaré, y de todo hombre, del hermano de todo hombre, derramaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a vosotros, sed fecundos, multiplicados, poblad en abundancia la tierra y multiplicados en ella. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo: He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que está en vosotros, aves, ganado y todos los animales de la tierra que están con vosotros, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá un arco de las nubes y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros y entre todos los vivientes de toda carne. Y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco iris de esta en las nubes lo miraré para recordarme el pacto eterno entre Dios y todos los seres vivientes de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída para nosotros. Te damos gracias que es viva y corta como una espada. Mi oración es para que nos ayudes a verla y creerla y sobre todo ver a tu Hijo Jesús, en quien tenemos vida. Que podamos creer en ti. Podamos poner toda nuestra esperanza en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un placer verte hoy, iglesia. Si tienes su Biblia hoy, espero que la tengan. Volverían conmigo volveremos a Génesis 8. Antes de tomar juntos la cena del Señor, vamos a pasar un tiempo aquí en Génesis, continuando nuestra serie a través del primer libro de la Biblia. La semana pasada estuvimos primera mitad de la historia del gran diluvio. Vimos cuán pecaminosa era la humanidad antes del diluvio. Dios había dicho que cada pensamiento, cada imaginación de su corazón era solo malo todo el tiempo. Y así, aunque Dios se entristecía tener que hacerlo, sabía que la única manera de salvar el mundo era destruyendo primero. Y así, en juicio contra el mundo, Dios envió un gran diluvio. 40 días, 40 noches llovió y toda la tierra fue destruida. Pero Dios salvó a un hombre justo, un hombre llamado Noé y su familia a bordo del arca que Dios le había dicho que construyera. Y Dios le dijo a Noé que trajera pareja de cada especie de animal para mantenerlas vivas en la tierra después del diluvio. Cuando comenzaron las inundaciones, todo y todos los que estaban a bordo del arca, que no estaban a bordo, murieron. Y así, precisamente, la primera mitad de la historia del diluvio es una imagen de la justicia y el juicio de Dios. Y es una imagen de lo que merecen nuestros pecados. Pero hoy estamos viendo la historia que acabamos de leer para nosotros. Es la segunda mitad de la historia del diluvio. La parte de la historia donde las aguas de las inundaciones retroceden y la tierra se seca y el arca se detiene sobre las montañas. Y entonces, un día brillante y hermoso, Dios ordenó a Noé y a su familia y a todos los animales que salieran de esa arca y volvieran a pisar un mundo renacido. Y se le dio la oportunidad de comenzar de nuevo. Así, la primera parte de la historia del diluvio es una imagen del mundo destruido. Esta parte de la historia es una imagen de un mundo renacido. Es una imagen de un nuevo comienzo para este mundo que la gracia de Dios hizo posible. Recuerdo cuando era un niño que tenía amigos que gustaban jugar los videojuegos y a veces intentaban, determinaban a tener mejor esto a puntuación en sus videojuegos al momento, ¿verdad? Y cuando empezaban a jugar y sabían que habían cometido un error, no podían lograr una puntuación alta, esto comenzaban el juego de nuevo. Yo pensaba que eso no era muy bueno, muy honesto, que eso era haciendo trampa, pero estaba pensando que esta semana, que el Señor tuvo más misericordia en este mundo que yo, porque arruinamos terriblemente este mundo, lo rompimos y todo lo que estaba en él con nuestro pecado, y no tenía que salvar a nadie, ¿eh? No tenía que darnos otra oportunidad, pero lo hizo. Él lo hizo. Después que apagó este mundo, él no lo tenía que comenzar de nuevo, pero lo hizo. Y salvó a 8 personas a bordo del arca y los animales. Y a través de ellos le dio a todos este mundo una segunda oportunidad. Me pregunto si hay alguien aquí alguna vez haya necesitado una segunda oportunidad con Dios. Sé que yo lo he hecho. Me pregunto si hay alguien que necesita una segunda oportunidad en este momento. ¿Sabes? Porque Dios es el mismo hoy, entonces sigue siendo el Dios de las segundas oportunidades. Sigue siendo el Dios de los nuevos comienzos. Él sigue siendo el Dios que hace todas las cosas nuevas. Y Él quiere hacer todas las cosas, sean nuevas dentro de ti, de mí. Amigos, sí. Sé lo que permitimos. Mientras caminamos a través de la historia, hoy con el tiempo que tenemos, quiero ver 5 hechos sobre nuestro Dios, que son las razones por las cuales, al igual que el mundo después del diluvio, nosotros también podemos tener un nuevo y fresco comienzo, porque tenemos un Dios que todavía nos salva. Sabes, cuando realmente desglosa la historia del diluvio, es bastante bueno porque está organizado de una manera muy simétrica, donde la segunda mitad de la historia es el espejo de la primera mitad, excepto en el orden inverso. Hay periodos de 7 días y luego 40 días y luego 50 días y luego vemos esos mismos números nuevamente al revés. Y luego justo en medio de la historia, en el punto toma culminante sobre el cual gira todo esto en Génesis 8:1 dice: y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaba con él en el arca. Cuando las aguas de la inundación estaban en punto más alto, se dice: Dios acordó de Noé. Y luego, a partir de ese momento, las aguas del diluvio comenzaron a retroceder y la tierra comenzó a secarse nuevamente. Ahora, cuando Dios dice se acordó de Noé, eso no quiere decir que Dios le haya olvidado. La imagen que tenemos de nuestra mente no debería ser la de Dios como que estaba ocupado, horneando un pastel en la cocina y de momento se acordó de él. Oh, sí, Noé, así que estaba en ese barco bastante tiempo allí, es hora de sacarlo de allí. Pero cuando leemos sobre la Biblia que Dios se recuerda de alguien, es que Él está a punto de hacer algo por esa persona, que está a punto de hacer algo en dirección de Él, que va a hacer algo por Él, porque las promesas que Él ha hecho por Él, y en la manera que Él actúa en Noé, Él está actuando en nosotros. Dios se recordó de Noé y hizo pasar un viento sobre la tierra que comienza a secar las aguas. Es interesante que la misma palabra hebrea se traduce como viento, también se traduce en algunos lugares como espíritu. Esta es la misma palabra que apareció en Génesis 1:2 cuando leemos sobre el Espíritu de Dios que estaba flotando sobre las aguas junto antes que Dios dijera hágase la luz. Y creo que las imágenes son las mismas aquí. Una vez en el mundo está cubierto por aguas en Génesis 1 y una vez el Espíritu de Dios comienza a moverse sobre las superficies del agua, preparando el camino para la creación nuevamente. A medida que sigues leyendo, todo lo que sucedió sobre la comienza de inundación vuelve a suceder, pero al revés. Las lluvias que habían caído sobre se detienen, las aguas que habían subido ahora comienzan a disminuir y finalmente el arca había estado moviendo, se detiene. En el versículo 4, sobre que el arca se detuvo sobre una montaña en una región de Ararat, en lo que sería en el área de Turquía o Armenia. Dice que el texto que hace salir un ave y deja salir una paloma y sale la paloma no tiene un sitio donde descansar y regresa. Cuando viene en vuelo número 2, vuela y trae un olivo recién arrancado. Un señal de la tierra se estaba secando y todo estaba ocurriendo en nuevo crecimiento. Y luego, 7 días después, Noah deja a la paloma que se vaya volando por tercera vez y no regresa. Mientras seguimos leyendo nuestra Biblia, es difícil no pensar en esta paloma que se alejó volando de la mano de Noé. Y vemos la nueva creación cuando leemos que el día de bautismo de José, de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, una imagen del poder de Dios que nos haría de todas nuevas creación en Cristo. La forma en que se cuenta la historia, podemos sentir la espera y la anticipación de Noé y su familia mientras esperaban una palabra de Dios que es hora de dejar el arca. Finalmente, después de un poco más de un año, 378 días en total, Dios le dijo que era hora de dejar el arca y caminar. Realmente no puedo entender lo listo que estaban para dejar el arca. Quiero decir, imagina, lo único que tengo que compararlo es cuando haces un viaje por carretera muy largo con tu familia y sabes que durante 2 semanas y algo así estás conduciendo a casa y la minivan huele de muerte. Quiero decir, a un olor no identificado que proviene de la última fila de atrás del vehículo. Hay comida por todas partes y es fantástico poder salir y tener un aire fresco. Te puedes imaginar más de todo ese tiempo que estaban en el barco hasta que Dios le dijo era tiempo de salir. Llegamos al versículo 15 y dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos, las mujeres de tus hijos, saca contigo todo ser viviente, toda carne que esté contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé con sus hijos y su mujer, las mujeres de los hijos y todas las bestias, todos los reptiles sobre las aves que se mueven sobre la tierra, salieron del arca según su familia. Esto es un buen lugar para poderte imaginar cómo la emoción que ellos debieron haber sentido después de poder salir de esa arca y ver todos los animales saliendo en pares y poder ver la vegetación creciendo y darte de cuenta que tú eres las únicas 8 personas que están vivas en el mundo, que todos los demás están muertos. Después, ellos sabían que eso era pero te puedes imaginar la sensación de gratitud. Puedes sentir, es como cómo se sintieron. Agradecimiento de cómo se sentían, porque ellos sabían que ellos eran pecadores y debían haber muerto también, pero por la gracia del Señor fueron salvos. Y Señor, quiero que sepa que Dios todavía está salvando a la gente hoy. Él me ha salvado y sé que muchos que ustedes están aquí es lo mismo. Que Él te ha sacado del lodo. Y amigo, y si tú estás aquí hoy y nunca has recibido la misericordia del Señor, puedes recibirlo hoy día. Porque la Biblia dice que todos que claman a Él y le piden que te salve, Él lo hará. Él te da un nuevo comienzo en su Hijo Jesucristo. Como dijimos la semana pasada, la última instancia, Jesús es el arca. Y al igual que Dios salvó a Noé y a su familia hace mucho tiempo, Dios todavía está salvando a las personas que suben al arca de la salvación y ponen su fe en su Hijo Jesús. Podemos tener un nuevo comienzo porque nuestro Dios salva. También podemos tener un nuevo comienzo porque Dios todavía está satisfecho con el sacrificio que se ha ofrecido. Si leemos el versículo 20 a 22, vemos lo que Noé hizo de tan pronto salió. Si te piensas, él podría haber muchas cosas, él podría estar pensando, ¿dónde puedo poner mi casa? Tan pronto salió de la del arca, pero él podía haberle hecho muchas cosas. Pero la Biblia dice que lo primero que hizo fue hizo construir un altar para adorar a Dios. En el versículo 20 dice, y edificó Noé el altar del Señor y todo, y tomó todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Ahora sabemos que por la historia de Caín y Abel que la adoración y los sacrificios como parte de esa adoración ya habían sido una cosa, pero el altar que construyó Noé es el primero registrado en la Biblia. Construye un arca y luego toma algunos de los animales limpios y pasajeros. Y recuerda la última vez que dijimos que trajo siete pares de algunos de los animales limpios. Pero si lo piensas, no es como si tuviera miles de estos animales, solo tenían unas pocas. Y sin embargo, como la viuda que puso sus últimas dos monedas del tesoro del día que Jesús estaba allí mirando. Aquí Noé dando no por abundancia, sino por su pobreza relativa, dando pocos animales de los que tenía más de dos. Y creo que estaba ofreciendo estos sacrificios por varias razones. Por un lado, lo estaba dando un corazón de agradecimiento por la salvación de Dios que hablamos. Creo que también estaba sacrificando como una forma de dedicar este nuevo mundo a todo lo que hay en él, a Dios. Porque no he entendido quizás más que muchos de estos continuó sobre poder y este mundo pertenece al Señor. Pero creo que también Noé estaba sacrificando porque sabía que él también era un pecador. Estaba haciendo una ofrenda quemada a, como Dios le dijo más tarde a los israelitas que hicieran. Y si te fijas, que no es hasta después de que Dios vio el sacrificio de Noé, que Dios promete no inundar de nuevamente. En el versículo 21 dice, y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, nunca más volverá a maldecir la tierra por causa del hombre, porque esta intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, nunca más volverá a destruirlo todo ser viviente de lo hecho. Ahora vemos que él de ahí en adelante hay algo predecible en los tiempos, que hay calor y frío, hay el invierno y el verano. Ciertamente no estaba hablando de Florida, ¿verdad? Porque aquí siempre es caliente. Y las temporadas de huracán y las temporadas de los animalitos, los bugs, nunca pierden. Pero ciertamente hay un patrón por la gracia del Señor que sostiene los tiempos. Pero mi parte favorita es el versículo 21, donde leemos que Dios oló el aroma relajante de la ofrenda de Noé. Y aquí es lo más visto. La ira de Dios contra el pecado fue satisfecha y Dios estaba complacido por el sacrificio de Noé. No solo por el sacrificio de Noé en sí, sino por el sacrificio, que el sacrificio de Noé señalaba hacia adelante, porque en última instancia la Biblia dice que la sangre de los animales no es suficiente para quitar los pecados. Literalmente lo que quería era mucho más, lo que se requería es la sangre de su propio Hijo de Dios. Cuando Dios mira ese sacrificio por Jesús en la cruz, muriendo por nuestros pecados, solo entonces se satisface su ira contra nuestros pecados, porque el precio ha sido pagado. Esto es lo que Pablo quiere escribirnos en Efesios 5. Y obedece al mismo lenguaje que leemos aquí en Génesis 9. Y andar en amor cuando también Cristo nos amó y entregó así por nosotros ofrenda un sacrificio a Dios por el olor agradable. ¿Sabes que podemos tener un nuevo comienzo, amigos? No porque Dios nos mire y esté complacido con todo lo que hemos hecho. Es porque Dios mira a Jesús y al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y Dios está complacido con él. Su ofrenda es un aroma dulce para nosotros, para Dios, y su ofrenda pagó por nuestros pecados en totalidad. Y cuando nos volvemos a Cristo, somos perdonados, y cuando Dios nos ve, él ve a Cristo en nosotros, está complacido con nosotros porque está complacido con Cristo en nosotros. Podemos tener un nuevo comienzo debido al sacrificio de Cristo, y porque Dios todavía está satisfecho. Satisfando, siempre estará satisfecho con el sacrificio de hijo. Y Dios todavía bendice eso, tal como lo hizo en el tiempo de Noé. Y está muy claro que leer esta historia estamos destinados a verlo a Noé después del diluvio como una especie de un segundo Adán. Porque vemos en Génesis, en primero 9, da las instrucciones muy similar a Noé, como lo hizo en Génesis 1. Veremos en capítulo 9, 1, dice: y bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y le dijo: ser fecundos y multiplicados y llenar la tierra. De nuevo, le hemos leído esto antes: ser fructífico y multiplicados. Lo vemos en el versículo 2, que se lo dice a Adán y Eva. Y se lo están recordando aquí, que tal como le dijo a Adán y a Eva, que tengan dominio sobre toda esta tierra, pero no hay algo diferente, que no están en el jardín de Edén, en un mundo perfecto. Está en un mundo que no es perfecto y con pecado. Ahora sí, los animales le tendrían miedo, y quizás es por eso que deben a lo que dice en el versículo 3, de que ahora Dios le da permiso expresamente a la humanidad para matar animales y comérselos. Pero vemos en el versículo 4, Dios le dice a Noé que la humanidad no debe consumir animales como animales, que no deben comerlos mientras vivan con la sangre aún latiendo en su interior, porque dice Dios, la sangre representa la vida de los animales. Y es bien importante aún más la medida, seguimos leyendo nuestras Biblias, porque descubrimos que solo a través del dejamiento de la sangre que nuestros pecados pueden ser perdonados. Es decir, a través de la sangre de Jesús. Así que no debemos comer sangre. Y luego vemos el versículo 5 al 6, donde dice que tampoco debemos de derramar la sangre en un acto de asesinato. Leyendo el versículo 5 al 6, diciendo: y ciertamente perderé cuenta de la sangre de vuestras vidas, de todo animal la derramaré. Y de todo ser, de hermano, de todas hombres, derramaré la vida del hombre. En versículo 6. Primero, noten esa referencia al hermano del hombre en versículo 5. Creo que nos recuerda el primer asesinato que leímos en la Biblia, que involucró al hermano matando al otro. Pero también nos recuerda que, en cierto sentido, todos somos hermanos, y todos somos hermanos que estamos hechos en la imagen de Dios. Y por eso, que al final Dios dice que quitar la vida de otro es un crimen tan atroz, porque cuando atacamos a alguien y matamos a alguien hecho en la imagen de Dios, en realidad estamos atacando a Dios, en cuya imagen están hechos. Y por tal razón, Dios mismo instituye la pena de muerte aquí. Y vemos cómo instituye un crimen capital, la pena de muerte. Y vemos cómo la función del gobierno es producir la justicia de Dios. Podemos ver cómo las cosas más impactantes con el asesinato de Charlie Kirk hace unas semanas. Y tal vez la parte más impactante para muchas personas ha sido la forma en que algunas personas en nuestro país, en las redes sociales, lo han celebrado y se han regocijado por ello. Como si en realidad fuera bueno para nosotros matarnos unos a otros porque no estamos de acuerdo con las políticas. El hecho de que alguien celebre tal asesinato muestra cuán lejos estamos en nuestro país y nuestra cultura es de Dios. Iglesia, no importa si la persona que murió está a la derecha o a la izquierda, o en medio, nosotros que somos seguidores de Jesús nunca debemos celebrar el asesinato de nadie, porque cada persona en la tierra está hecha a la imagen de nuestro Dios y Dios es el que debe decidir cuándo comienza y termina la vida de cada persona. Una vez es una afrenta a Dios cuando un hombre le quita la vida a otro de Dios, porque dice aquí en Génesis 9 que la vida de esa persona es una que está a la imagen del Señor. En el versículo 7, el Señor regresa a donde comenzó en el versículo 1 y los bendice a Noé y nos bendice a nosotros también. Porque si vemos a ver nuestra descendencia viene Noé y estamos aquí que están y todas nuestras bendiciones los podemos atraer a trazar a las 8 personas que sobrevivieron el diluvio, incluyendo un bebé que fue Cristo Jesús. Como escribió Pablo en Efesios 1:3, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Podemos tener una vida y un nuevo comienzo, porque Dios sigue siendo un Dios que hace bendecirnos, aunque no los merezcamos. Dios bendice al mundo entero a través de su don y gracia común, pero sobre todo, Dios nos bendice a través de su Hijo Jesucristo cuando llegamos a conocerlo de una manera salvadora. Dios bendice. Dios todavía está satisfecho con el sacrificio de Dios. Dios salva, pero también podemos tener una vida porque Dios, número 4, nos sus promesas. Y vemos en el versículo 8 al 11, después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra, pero la paloma no recordó. Dios había hecho una referencia de hacer un pacto, una promesa con Noé en el capítulo 6 antes del gran diluvio. Pero ahora, después del diluvio ha terminado, el Señor realmente habla la palabra de la promesa. Esta promesa no depende de nada de lo que haga Noé, ni nada de que la humanidad haga después de Noé. Esta promesa de Dios y depende de nada más que la propia fidelidad de Dios. Dos veces en los versículos Dios llama mi pacto. Una promesa en que nunca más destruirá el mundo por la lluvia, y por supuesto, Dios ha cumplido esa promesa desde entonces. Ha habido inundaciones locales, por supuesto, pero nunca cercano a la escala del gran diluvio mundial que destruyó toda la tierra después de Noé. Ahora leemos, empero, que un día Dios juzgará el mundo nuevamente. El juicio está llegando, pero no volverá a ser por la vía del diluvio. La Biblia dice que vendrá por fuego. Y Jesús dice que debemos estar listos para que venga ese día de juicio, encontrar la salvación en su nombre. Pues un pacto que Dios hace con Noé en realidad es el primer pacto de varios de los que leemos en la Biblia. A medida que seguimos leyendo en nuestra Biblia, vemos a leer acerca de un pacto que Dios hizo con Abraham, un pacto que hizo con Moisés, en un pueblo con Israel, en el monte Sinaí, y luego leeremos un pacto de Dios que hizo con el rey David. Y finalmente leeremos acerca de un nuevo pacto, un pacto que Dios ha hecho con todos aquellos cuyos pecados están cubiertos por la sangre del Cordero. Y como varios de esos pactos por venir, Dios nos dio un símbolo, una señal del pacto. El señal del pacto de Dios con Abraham fue la circuncisión. La señal del pacto mosaico era el descanso sabático. Los signos y el símbolo del nuevo pacto con el bautismo y la cena del Señor y el don del Espíritu Santo. La señal de la promesa de Dios con Noé es quizás la más famosa de todos, el arco iris. Lo vemos en el versículo 12 al 13. Pero aún estos 7 días, y envió la paloma para que yo volvió más a él, y aconteció que el año se... Y él... Y Dios es triste en una nueva en nuestros días. El signo del arco iris haya cooptado para significar algo que no significa. Y esto no está muy lejos de algunas partes. Este fin de semana hay banderas de arco iris ondeando por todo el centro de Melbourne, banderas ordenando en celebración de algo que no debe celebrarse, sino de lo que deben arrepentirse. Pero la iglesia no olvide que miles de años antes, en 1978, cuando con el movimiento Progre en nuestro país comenzó a poner el arco iris en su bandera y andando en los desfiles de orgullo, Dios puso un arco iris en el cielo y dijo que significa algo diferente. El arco iris no es un símbolo del pecado, no es un símbolo de rebelión contra la orden de la creación. Es un símbolo de la gracia y misericordia de Dios a pesar de nuestro pecado. Es un símbolo que aparece en medio de una tormenta. Y justo después de que haya pasado una tormenta y nos recuerda de lo que merecemos es otra inundación, y la única razón por la lluvia es ha cesado. La única razón por la que no estamos teniendo otra inundación ahora es la única razón por la que el juicio de Dios aún no ha caído sobre este mundo pecaminoso es que Dios es misericordioso y que Dios nos está dando más tiempo para arrepentirnos y volvernos a Cristo. Dios está dando más tiempo para que las personas que ondean esas banderas de arcoíris se arrepientan de sus pecados. Él está nos dando más tiempo para que tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, para que podamos poner nuestra esperanza de evangelio, que es todo, sin importar lo que hayas hecho, sin importar quiénes sean, pueden encontrar el perdón de Dios. Pero amigos, podemos tener una nueva vida porque tenemos un Dios que ha hecho las promesas. Y por último, podemos empezar de nuevo solo porque Dios dice, haces promesas, sino porque nuestro Dios siempre recuerda. Vemos en el versículo 14 y en leyendo el versículo 14 y 17. Dios dice que ha vuelto a colocar su arco en las nubes como señal del pacto entre Dios y la tierra, todos los que viven en la tierra, Y es genial pensar en cómo el arcoíris está perfectamente posicionado para ese propósito. Está ubicado entre el cielo y la tierra para que podamos mirarlo hacia arriba y verlo. Y Dios puede mirarlo desde el cielo y verlo también. Y aunque por supuesto el arcoíris es hermoso, porque Dios ve y puede recordarse de mis promesas. Ahora sabemos que Dios no olvida nada, pero este es el lenguaje del pacto, de la misma manera que leemos en Génesis 8:1, que Dios se acordó de Noé y luego se acercó a él para ayudarlo. Aquí leemos que Dios recuerda su pacto y ve al arcoíris. En este lugar el lenguaje del pacto significa que Dios siempre guardará su pacto. Nuestro Dios no solo hace promesas, mira el señal del pacto, Él recuerda el pacto y guarda el pacto que ha hecho. Es increíble como cada vez que ves un arcoíris te sorprendes. Y te reto de que veas un arcoíris y nadie me haga mención de eso. Nunca he estado con un grupo de personas que alguien hace un comentario sobre el arcoíris. Lo ves y lo tienes que señalar porque es tan hermoso. Hace como 10 años atrás alguien tomó una foto de un arco iris que estaba justo encima de nuestra vieja iglesia, la localización anterior, y podemos ver cómo estaba justamente encima y aquí podemos ver las dos señales, el arco iris y la cruz, y ambos símbolos se relacionan. Porque el arco iris aparece después de una tormenta. Porque ya sabes, mientras lo pensabas, es una vez más, un arco iris aparece, vemos como aparece después de la tormenta y vemos la gracia de Dios que nos merecemos. Y es de igual manera que la cruz nos enseña sobre la misericordia de Dios, pero es en la cruz que nos recuerda sobre la gracia y el amor de Cristo, del Señor hacia ese mundo, de tal manera que Dios dio a su único hijo. El día que Jesús murió, hubo 3 horas de oscuridad, 3 horas de tormenta, pero también había sangre goteando hasta el suelo, la tumba abierta y el velo rasgado. Y luego 3 días después había una tumba vacía y la luz de una nueva mañana para todos los que creen. Leí a alguien que estaba esta semana hablando sobre cómo el arco iris tiene la forma de un emblema de guerra, el arco y la flecha. Sin embargo, si lo piensas, el arco iris no apunta hacia la tierra, sino hacia el cielo. Y ese fue siempre el plan de Dios, ¿no es así? Para señalar el área de su vida hacia su propio corazón, hacia el corazón de su único hijo, que pagó el precio que merecemos. Para que nosotros pudiéramos experimentar la gracia que no merecemos en lugar de la ira que sí merecemos. Dios nos ha dado símbolos para recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Y uno de ellos es esta cena del Señor. Eso es lo que dijo la noche antes de morir por nosotros. Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se le dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por nosotros. Haced esto en memoria de mí. La misma manera, después de cenar, tomó la copa y diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que es derramada por vosotros. Dios nos dijo que hiciéramos esta comida para que pudiéramos recordar a Jesús. Hacer esto en memoria de mí. Pero de nuevo, aún más importante que nuestro recuerdo es el recuerdo de Dios. Un Dios siempre recuerda. Al llegar a esta mesa, Dios toma la copa y el pan. Dios recuerda que estamos en Cristo, que hemos sido perdonados, que Jesús ya pagó la deuda del pecado que debemos y por qué lo hizo. Nosotros lo que conocemos ya tenemos. Dios recuerda que ya hemos tenido un nuevo comienzo, y un cielo y uno y nos coge, nos espera un nuevo cielo. Luego que las tormentas de esta vida hayan pasado, voy a pedirle a los diáconos que pasen hacia el frente para en que nos preparamos a tomar la cena. Y te invito en esta mañana que si conoces a Cristo Jesús y has sido salvado por la sangre de Cristo Jesús, te invitamos a tomar la cena con nosotros. Pero si estás aquí y no has confiado, no has puesto tu salvación en Cristo Jesús en esta mañana, te pido que no tomes la cena con nosotros. Te pido que vengas a conocer a Cristo como tu Salvador y tal vez la próxima vez puedas unirnos en regocijar y celebrar lo que representa estos señales para nosotros. Y sabemos que no somos dignos de tomar esta cena sin reconocer el alto precio que tomó para poder venir y tomar esta cena. El alto precio que pagó Cristo Jesús en la cruz. Reflexionemos en lo que el Señor hizo por nosotros. Te invito una vez que pase la bandeja, que cojas los elementos, que hay dos copitas, uno con el pan y el otro con el vino. Te invitamos a adorar en estos momentos. Padre Santo, venimos ante ti esta mañana a celebrar el sacrificio en la cruz por nuestros pecados, por mis pecados, por su cuerpo que fue molido. Damos gracias por el amor que has tenido y ayúdanos a nunca olvidarle eso. En nombre del Señor. Amén. Señor, tomó su cuerpo y fue movido. Tomamos la copa del vino. Señor, Padre, te amamos. De manera que venimos a recordarnos por el sacrificio que Cristo Jesús hizo, derramando su sangre por nosotros. Santifícanos. Te damos gracias. Venimos recordando lo que has hecho por nosotros en tu Espíritu Santo. Amén. Dice en la Biblia que Jesús tomó su copa y la dejamos en memoria de los pecados de todos nosotros. Y con un corazón de gratitud, te pido que te pongas de pie y podamos adorar al Señor. Eso es bueno verlos hoy, en esta mañana, en la iglesia. Y vamos a cantar ese coro una vez más. Y es nuestra tradición aquí en nuestra iglesia que cada vez que tomamos la cena, tomamos una ofrenda especial para los más necesitados en la comunidad. Pueden ver el sobre azul que está al frente de ustedes en. Pueden usar ese sobre para hacer cualquier ofrenda especial que usamos para la ayuda a los más necesitados. Y si es por tu primera vez aquí, te invitamos a que pases por las mesas rojas en la entrada y para que podamos darte un regalo y nos dejes saber si necesitas que oremos por ti, Señor. Y si quieres entregar la vida al Señor, te invitamos a que hables con nosotros en esta mañana. Te invito a que cantes esa canción una vez más. Señor, como dando gracias por la salvación, te invito. Gracias y que tengan una muy buena semana esta semana, que vayan con el Señor. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego.